aparcando.
Va, corre, que llegamos tarde.
Tío, no te rayes. Mommy's in the
kitchen, cooking up something good. No te rayes, el programa de UPV Radio presentado por Carlos Donoso y Juanjo Gamón.
¿Qué pasa? Otro día más aquí, otro día en No Te Rayes. ¿Qué pasa todo el mundo? ¿Cómo va todo?
¿Cómo estamos?
Resacosos por fallas, ¿cómo no, no? Juan, yo te he visto a ti. Es que, adelante, Juan, es que se está hidratando con un poquito de agua bezoya y sí. Tiene un sombrero muy extraño en la cabeza ahora mismo. Entonces, nos tiene que explicar la causa.
Un sombrero muy extraño. Oye, vamos a ver, yo tengo resaca, pero relativamente, porque ayer no era día de salir y además el lunes trabajé, cosa que tú no hiciste.
¿Quién trabaja? A ver, primero, ¿quién sale el día de la crema? ¿Solo los matados?
Yo, a ver, salir no salí, pero estás ahí viendo la tal, la crema. Un poco de agua de Valencia, no sé qué, te enrollas. Llegas tarde a casa, un poquito tarde, plan 3, y ya estás casado.
Y fuiste uno de los pringados que trabajó además el lunes, ¿no?
Exacto. Oye, bueno, a ver, trabajaré a lo normal. Eso no lo sé tú. Yo, como buen becario raso, fui y acaté las órdenes.
Bueno, hoy... Mare Megua, tenemos un programón. Viene como invitada especial María, que es una chica que trabaja en IESEC, que es como una organización, una ONG súper importante, hecha por y para jóvenes, y que está presente en un huevo de países de alrededor de todo el mundo, entre ellos en España. ¿Tú conocías la organización, Juan?
No, la verdad es que no la conocía. Hay un montón, porque además está súper de moda lo de hacer voluntariado y demás, pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Aunque lo he visto por ahí anunciado, y sobre todo en la universidad donde he estudiado yo, que no voy a decir que he estudiado,
En la UV.
Exacto, en la UV. Ahí se mueven bastante, tengo la sensación. Pero bueno, luego nos contará María.
Y además también trataremos un tema como es el del Brexit con un experto, Juan, experto en la vida.
Me he hecho ya experto, he puesto todos los vídeos que había que ponerse. No, ¿esto es en serio? Que hay podcasts que solo van de Brexit. Hay podcasts que son que están en Spotify que hablan solo de eso, porque hay tantas actualizaciones y tantas noticias diarias de lo que está pasando, de que se ha presentado un nuevo acuerdo y tal... Que
da de sí el tema, ¿no?
Creo que van a hacer una serie. ¿Qué va a ser lo del Brexit? Esto no es broma.
Pues hablaremos del Brexit y de la penita que nos dará cuando se vayan de la Unión Europea, si es que se van. Y sí, gentecilla, ya sabréis que podréis ir a Benidorm y pedir tranquilamente, en español castizo puro del siglo XIX, una cerveza, por favor, que esta vez sí que te entenderán, porque ya no habrá guiris.
Sí, eso ya lo saben. Es lo único que saben, prácticamente.
Y bueno, entonces, vamos a darle caña ya al programa, ¿no, Juan? Que estamos aquí haciendo esperar a la gente innecesariamente.
Venga, va, un clásico. Dale.
Nena.
Dale.
Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a lo trago y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa y ya me quemaba el sol. Ay, mi mujer peleando en la puerta. Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, nena, dale.
Vale, Juan, ya, suficiente. Suficiente de Dominica para hoy.
Viene bien para cogerse, viene bien.
¿Sabes qué? Hoy es el día más feliz de mi vida.
Yo creo que la gente ya se está empezando a cansar de ese rollito tuyo, Mr. Wonderful, de hoy es el mejor día de mi vida porque voy a cambiar el mundo.
No, pero lo digo en serio. He decidido que voy a ir de público a la ruleta de la suerte.
¿Esto es en serio?
Te digo en serio, o sea, me parece brutal. ¿Tú lo has visto alguna vez el ánimo que lleva?
¿Te lo han ofrecido? ¿Quiere ir tu tía y vas a ir con ella?
No, que
¿o vas a ir porque sí?
Que es mi ilusión, no es que vaya a ir, es que quiero ir. Ojalá pueda ir.
¿Pero por qué?
Porque, no sé, los veo todo tan animado. O sea, se lo pasan de puta madre. Y si te das cuenta, últimamente en las fiestas, en plan, me daba cuenta en fallas, pero antes también me habían dicho que se daba, que la gente empieza a cantar en plan... A por el bote, oe.
Ah, sí, yo lo he escuchado en verbenas.
En plan, tira de la ruleta. O sea, hay un huevo de canciones que cantan los borrachos cuando están por ahí de fiesta, que es de la ruleta de la suerte. Y yo me lo veo y veo todo galletes en la ruleta de la suerte, pero yo me lo pasaría de puta madre.
Pero sabes que eso solo son verbenas, ¿eh? Cuando estés ahí no va a estar tan guay, ni va a haber gente de tu edad gritando ni saltando.
Eso es más divertido aún, que va a haber un guayo ahí jubilado.
Pero eso, ¿dónde tiene? Eso que es en Madrid, ¿no? Claro.
No sé si es en Madrid o en Barcelona. Cosas...
Seré ignorante, pero ¿en qué cadena es la ruleta de la suerte?
En Antena 3 es el programa que se ha cargado a los Simpsons antes de la noticia del mediodía. O sea, ha sido el asesino, El verdugo de los Simpson.
Yo solo veo deportes, lo siento. Y Brexit, y noticias de Brexit.
Bueno, Juan, ¿qué tal las fallas? Va a decir lo preciso, lo obvio.
Las fallas bien, las fallas como acostumbra. Este año es el primero que me he planteado. A lo mejor el año que viene debería ser fallero de ese honorario para tener acceso a alguna carpa. Porque este año lo he echado de menos, aunque nunca he ido a ninguna carpa nunca he sido fallero. Pero es que han venido amigos de fuera, los he tenido aquí invitados, y la verdad es que habría estado guay ir a una carpa, pero en todo caso, muy guay.
Bueno, pero se puede ser...
Botellón a full.
¿Se puede ser fallero chaquetero, como dices tú?
Yo tengo entendido que sí. Conozco gente que lo es, que va muy de fallero en fallas, pero durante el año no creo que pague la cuota de fallas ni hace vida social. Porque los falleros... bueno, yo no sé si nuestra invitada es fallera o qué, a lo mejor luego nos puede contar algo. A lo mejor no lo es y no nos puede contar nada. Pero sí, a mí me parece que sí que se puede. En todo caso, para tener acceso a una carpa, porque pues, al final ya te agobias. Pero bien.
Sí, porque estás deambulando por ahí en sitios, está peta, sobre todo en la noche de la Nid del Foc, que dices, ostras, es que acaba a las 2.
Exacto.
La fiesta acaba a las 4 y tienes ahí 2 horas que entre que te plantas, hay gente, te mueves, no sé qué, tienes media hora de fiesta.
Exacto.
Y luego te llega la cogorza que llegas a casa ya mareado.
Sobre todo que este año he tenido invitados de fuera, que he traído de amigos míos del Erasmus, y entonces, claro, todo el rato te vienen y te dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, nada, esto es estar aquí, hacer el gamba, no hay un plan concreto. Y entonces tienes que llevarles, moverles, animarles, entretener, bueno, lo que es tener un invitado.
Que esperan algo de ti, ¿no? Que les lleves a algún sitio especial y de repente dicen, no, es que es
no
aquí en la calle.
No de entender
aquí
lo que son las fallas, pero luego con la crema han flipado. Con la crema han flipado mucho.
¿Sí? ¿Con
sí,
la crema?
Sí. Además lo vimos desde un puesto privilegiado y fue una verdadera pasada.
Y con las mascletas y con
de,
todo.
La falla de Almirante Cadarso, para los que estuvisteis.
Es que eso se petó, ¿eh? De Almirante Cadarso. Todo el mundo sabe esa falla.
Pues sí, Almirante Cadarso es de las buenas. Es en serio. Un año quedó segundo puesto.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, ¿sabes qué he encontrado yo? A propósito de la resaca y de las fallas.
No.
Hay una cosa, es que igual lo sabéis y soy yo el ignorante, pero a mí me lo dijeron, y es que hay unos polvos que se han creado por una empresa de Alicantina, unos polvos de...
Sí, está claro.
¿Vale? Y contra la resaca.
Eso es verdad.
Sí, se llama Mano de Santo. Y es como un complemento alimentario que después, o bien de una cena que te pegas ahí el atracón, o después de beber mucho, tú te lo tomas y acelera la metabolización del alcohol o de la comida o de lo que sea y alivia la resaca. Y ha sido dos empresas, como no, valencianas.
Bueno, ¿cómo no?
De Alicante.
Tenía que ser de aquí.
Obviamente que son de aquí.
¿Qué pasa? ¿Pero eso se vende ya?
Eso se vende, se está empezando a venderse. Lo quieren poner en
mercado negro. Solo.
Le quieren vender en Mercadona y tal, pero de momento solo se puede vender, se puede comprar en Amazon.
Ostras.
O sea, que de puta madre. Y vale, a ver, ¿dónde pone aquí? Cada dosis cuesta 4 euros. Que no sé la dosis cuánto comprenderá ni nada. Se pone 4 euros. No sé.
A saber lo que es eso.
No sé
eso
que
no
sea.
Puede ser bueno.
Creo que son sales, minerales, historias, no sé qué. Leí que un ingrediente es el pozo del vino. En plan, la mierda esa que se queda abajo del vino, pues eso es un ingrediente de ellos. Total, que eso hay que adquirirlo, Juan, para posteriores...
Es una buena inversión, sobre todo para fallas. Para llegar al programa bien, con ganitas.
Y bueno, antes de... Bueno, has comentado algo de tus amigos de Erasmus, ¿no? ¿No vino alguien más, Juan?
¿Alguien más?
¿No vino una novieta o algo así?
¿Dónde quieres ir a parar?
¿Una novieta tuya?
¿Una novieta Erasmus?
Sí, que no es de aquí.
Hay un término que es novia Erasmus, que no es novia de verdad, pero es novia Erasmus, que es novia que empieza y acaba en Erasmus. ¿Eso lo sabías? De eso podemos hablar en otro programa.
Sí, es que de hecho lo hablaremos en otro programa.
Estoy un poco evitando la cuestión.
Sí, o sea, ¿la tuya es novia Erasmus?
La mía fue novia Erasmus y luego, nada, ampliamos plazo de manera indefinida. Ya es contrato indefinido.
Y vino aquí.
Y efectivamente, vino con otra colla internacional.
Entonces, long
ahora, relationship. Ahora que estamos aquí, tengo que darle un cariñoso saludo a los Pepes, que es mi peña de amigos de internacional, over the world.
Ya estamos.
Y en especial a mi colega Nico Arrigone, que nos escucha desde Mandello del Lario, en Italia. O sea que un fuerte saludo, Nico.
¡Vamos, Nico!
Dale.
Entonces,
vale, ya he cumplido.
Ya, cabrón. Mamá, un saludo.
Abuela.
Entonces vino la chorbita, es long distance relationship,
es long distance,
hostia, ¿no?
Y sí.
Bien, ¿no? Un día también hablaremos, porque
como quieres que entremos en ese tema.
No,
es que a distancia.
Es que los seguidores, nuestros fans, saben que hablamos de esto en el primer programa de las relaciones.
Pero no, es que no dio tiempo.
Pero no dio tiempo todo, exactamente. Entonces,
no.
Otro día acabaremos ese tema y teníamos muchos puntillitos ahí que tocar.
Es que el tema de relaciones ahí, pues irte hablando toda la vida. Pues, y sin saber, sin llegar a una conclusión certera.
Exactamente. Y bueno,
cambiando de tema, antes de que introduzcamos a nuestra entrevistada,
cuéntame.
Quería mencionar un asunto que no viene mucho a cuento, pero es que quería destacarlo. Mi hermano, que tú conoces, mi hermano pequeño,
Luis,
efectivamente, me ha dado una idea, me ha dicho, oye, tal, me ha pasado esto. Y yo, pues lo voy a decir en el programa. Ha subido hoy una foto a Twitter que ha hecho con el Paint muy cutre, que pone Auronplay con una sonrisita, una carita estúpida, y lo ha subido a Twitter. Pone, buenas, arroba Auronplay, estudio Bellas Artes y estoy en el último año de carrera. He decidido inspirarme en ti para mi TFG, ya que has sido una fuente de diversión e inspiración durante años. Me ha costado mucho y espero que sea de tu agrado. Saludos. Y es esta foto, que bueno, una foto muy cutre. Lo más bueno de todo es que Auronplay le ha dado me gusta y le ha comentado, y ahora mismo tiene 2.600 likes.
Es que yo creo que le da me gusta por lo truño que es. O sea, vamos a escribirla porque no...
O sea, eso es...
Es una puta foto de fondo del Paint escrito Auronplay en una letra que parece uno que tenga Parkinson y una carita.
Eso se puede ver. Luego lo subiremos a redes.
Sí, lo subiremos a redes.
No, pero oye, flipa. Una persona de mi familia tiene 2.600 likes.
De puta madre, ¿no?
Pero no se me ocurre un honor más grande.
Gracias a otro.
Y su respuesta de Auronplay es, en respuesta a mi hermano, impresionante, amigo, muchas gracias.
Es un honor que Auronplay te haya contestado, ¿eh? A tu hermano, o sea, Luis, de puta madre.
Me hacen gracia los comentarios. Hay Apolo, hay apoyo, solo falta talento. A ver... ¿Cuánto cobras?
Vale, Juan, dejemos a Auronplay.
Esto es un pilón.
Que el hombre luego nos pedirá dinero.
Es verdad.
Bueno, pues vamos a presentar ya a María, que como he dicho antes, es una chica que está en IESEC, que es una organización de jóvenes, para jóvenes, por jóvenes, y ella nos va a contar mucho mejor cómo va todo este tema. Yo tenía muchas ganas de llamar a alguien de IESEC porque yo hice un voluntariado con ellos y esta chica pues es la puta hostia, y ahora lo vais a ver.
Bienvenida, María.
María, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Hola, María, ¿qué tal?
María nos ha estado escuchando a la sombra.
Sí.
Sin decir nada. Pero, ¿tú tienes algún remedio para la resaca? ¿Cómo lo estamos hablando?
Dormir mucho.
Está la mítica de beber mucha agua antes de acostarse.
No, esa es mala idea. Porque al final acabas vomitando el agua.
Hombre, bueno. Depende de cuánto bebas, ¿no?
No ya. Tiene los mismos efectos en todo el mundo.
Bueno, María, tú vienes por lo que he dicho, por IESEC. Tú, primero de todo, ¿qué es IESEC?
Pues, a ver, IESEC es una asociación que está formada por jóvenes entre 18 y 30 años y, nada, se encarga de mandar a jóvenes de voluntariado a fuera de España, bueno, en el país que no sea el tuyo. Y la verdad es que está muy guay porque, bueno, trabajamos con los ODS, que para quien no lo sepa, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y intentan pues mejorar el mundo, son como los objetivos que tiene la ONU para cumplir antes de 2030. Entonces, pues tú te puedes ir 6 semanitas fuera de España y trabajar alguno de esos ODS, por ejemplo, si te interesa la educación, la sanidad, hay de empresas también, o sea, hay lo que quieras.
Entonces, de salud, de todo.
Claro, los de salud sí que te piden algún requisito pues de medicina, enfermería, pero los demás, con que tengas la ESO y sepas hablar un poco en inglés, en plan pedir comida y agua, sobra.
¿Inglés exigen?
Por lo menos que sepas comunicarte.
¿Con gestos vale?
Bueno, puede ser.
No, pero es verdad que la gente normalmente nadie sabe que saben un huevo inglés, o sea, sabe muy bien la gente...
Se intenta.
Lo que he visto yo.
Exactamente, María, ¿qué cargo ocupas dentro de la organización?
Bueno,
dentro de IESEC.
Va a sonar muy tocho, pero luego es una mierda. Yo me encargo de... Bueno, el nombre es vicepresidenta de Relaciones Institucionales y simplemente me encargo de hablar con las universidades.
Ok.
Pues nada, que nos dejen montar stands, que nos envíen correos masivos, pues abrir relaciones con otras universidades. Ahora estamos intentando abrir con la Universidad Europea, con el Politécnico, a ver si nos hacen caso.
Ya. Yeah. Ah, o sea, ¿conseguís que la universidad os dé acceso a las bases de datos de los correos de los alumnos?
No, no. Eso es ilegal ahora Impossible. Mismo. Nada, eso no lo tiene.
Estaría bien.
Nada.
Pero...
eso, tú le envías un correo a la universidad y le dices, por favor, envíame este masivo. Y cada facultad elige si te lo envía o no. Por ejemplo, Magisterio nos odia y no nos envía nada.
Uy, ¿por qué? Porque habrá otra ONG que os ha cogido el sitio.
No envía correos si no eres de la universidad.
Joder, qué trepas.
Bueno.
Macho.
Sí.
Y da pedido explicaciones. Si hacéis algo bueno, si hacéis algo positivo.
Con antorchas.
Y además, es como, porque todo el mundo entra en el correo de la universidad. Tarde o temprano todo el mundo entra.
Sí, la cuestión es si los lees.
Bueno, depende. Sí, depende de cómo esté el encabezamiento.
Si pone pregón, no sé qué, no lo lees.
Si pone la NAU. Si pone la NAU, taller de danza y tal.
¿No?
No siempre lo lees.
El de cornetas y tambores está interesante.
¿Sí? ¿Tú vas todos los jueves?
Todos.
Oye, con todo respeto a cornetas y tambores.
Que sí, hombre, claro.
Y tambores.
Bueno, sí. María, ¿cómo te metiste en todo esto? O sea, ¿por qué dices, oye, me voy a meter en esta organización así?
Bueno, pues lo mío empezó con la depresión post Erasmus y, claro, después de... de un año entero a nivel internacional, pues echaba de menos un poco conocer gente nueva, hablar un poquillo de inglés. Y,
claro.
Y me llegó el correo y dije, bah, ¿por qué no? Y así empecé.
Bueno.
O sea, no hay más.
¿Y te metiste y fuiste escalando dentro
sí.
de...?
Sí, la verdad es que poquito a poco. Tampoco te creas que llevo mucho. Llevo desde octubre.
¿Desde octubre de 2018?
Sí.
Y entonces tú te metes y depende de tu currículum, te dan un cargo o...
Yo creo que depende más de ti, de lo que quieras hacer.
Claro, de tu grado de implicación.
Claro.
Porque sí, hay mucha gente que le da la volada motivada del estilo, sí, ahora voy a ir a los demás que flipas, o eso, en plan, voy a tal... Pero luego al final el compromiso es lo más importante, ¿no?
Sí, sí.
Dentro de este tipo de cosas.
¿Y tú te has ido de voluntariado o simplemente instruyes?
Yo no me he ido aún.
¿No te has ido aún?
Estoy mirando para irme en octubre a Brasil, pero aún está un poco en el aire por el tema de papis, dinero.
Claro.
Es que es una pasta, ¿eh?
Pero, bueno, no te creas. Son 6 semanas y son 250 euros y te cubre el alojamiento y hay proyectos que te cubren comidas. O sea, está bastante
¿Cuánto
bien.
Es? ¿Cuánto es?
250.
¿250 euros?
Te vas un veranito a Indonesia por 250 euros.
250 te lo sacas.
Pero ojo, yo el año pasado estaba en Indonesia, 250 euros, y no me cubría ni comida ni alojamiento.
Es que depende el proyecto. Tú fuiste un poco lerdo y buscaste un proyecto malo.
No conocías a María, por aquel entonces
claro.
No la conocías.
O sea, ahora todo el mundo, ahora pasaremos a Instagram de María para que os haga precio.
Por ejemplo, el que estamos mirando en Brasil, una amiga y yo, te cubre el alojamiento y una comida al día. Que está bastante bien.
¿Por esos 250 euros?
Sí.
Ah, pues
claro. 6 semanitas.
En verdad lo que encarece es el vuelo. Si te vas a un sitio
claro.
como Indonesia o como Brasil.
Claro.
O como... hay muchos países... O sea, es que Brasil e Indonesia son dos... O sea...
Sí,
es
son
bastante...
como...
Para ISEC es importante, ¿no?
Tenemos... O sea, estamos pues eso en todo el mundo, pero sí que tenemos como una serie de países con los que trabajamos mejor, obviamente. No te voy a mandar ahora mismo... No sé. Donde estén en guerra.
Claro.
Entonces...
¿Cuántos años tiene ISEC? No sé. ¿Cuántos años lleva haciendo esto?
Un huevo, ¿no?
Un montón.
Vale. No, por eso... ¿qué
me van a matar por esto, pero sí.
Si es muy
desde
nuevo...
1989,
Juan. Sí, es verdad, claro, aquella
pues,
época.
Después de la Segunda Guerra Mundial empezó. Entonces, sí.
Mucha experiencia.
Sí, y nada, pues sí que, por ejemplo, en la ciudad en la que vamos, pues sabemos que hay un comité fuerte, que hay gente que va a ir al aeropuerto a por ti, o sea, no es un pírate, te doy la dirección y ya llegarás, no,
sí,
van a recogerte.
He de decir que, claro, que cuando vas, ellos te tienen como unos requisitos que tienen que cumplir la gente de allí, tanto la gente de allí que te coge como la gente de aquí que te envía. Y luego tú, hay hasta un test que te dicen que si te lo han cumplido, no sé qué.
Sí.
Luego te preguntan, tal.
Sí.
O sea, ahí se compromete con
sí,
eso.
Sí.
No te deja ahí en mitad de un país desconocido tirado y ya te apañarás. Sino que muchas
claro.
veces te vienen, aunque, yo qué sé, en Yakarta, que está a Ferlamá, de donde vive Paco, que es quien te recoge, Paco viene, se echa ahí sus 3 horas, viene
sí.
en taxi o lo que sea a recogerte, se compromete, ¿no? Llama a sus padres o lo que sea,
claro.
porque aunque sea gente joven, se compromete y te ayuda.
Por ejemplo, aquí en España también recibimos gente, muy poquita porque en verdad es complicado, pero eso, pues tenemos una chica que va al aeropuerto, recoge, yo qué sé, suelen venir de Canadá, Estados Unidos, sitios así. La
turistas.
Recogen, la llevan a la estación de autobuses Y, por ejemplo, los que están aquí cerquita de Valencia van a un campamento que bueno, está en Requena, que es mi pueblo rival.
Ah, bueno.
Pero bueno.
Que eres de Utiel.
Sí. Está bien para ellos. No salen del campamento, entonces no pasa nada.
¿Y las salidas de gente de España, más o menos, cuáles son los destinos? ¿O en general van a todos?
Pues los
o...
que más.
¿Habrá alguno con más éxito?
Sí, los que más. Indonesia, Turquía.
Sí.
¿Turquía? Sí, claro, Turquía es un país que está cerquita, entonces abarata el coste del vuelo, está muy bien, lo tiene, yo qué sé, los padres si le dices que te vas a Turquía no es lo mismo que si les dicen me voy a Indonesia.
Ya,
y claro. Luego pues también Brasil, Sudamérica, casi todo Brasil, porque está muy bien en tema de ISEC, y está bastante consolidado.
Y luego en general, ¿el voluntariado en sí en qué consiste? ¿Consiste en actividades con niños? ¿Consiste en construir un colegio? ¿Consiste
pues,
en
depende
cosas de medio ambiente también? Porque hay mucha oferta y muchas veces la gente dice, quiero hacer voluntariado, pero ¿de qué exactamente? ¿No?
Claro, depende del programa. O sea, te puedes ir a dar charlas. Por ejemplo, hay voluntariados que te vas a enseñar el español a niños en Turquía o en Brasil. Hay de medicina, que te irías, yo qué sé, pues a hospitales que necesitan un poco más de recursos. Hay de medio ambiente. Hay unos que son muy interesantes, sobre todo para nosotros. Yo, por ejemplo, que estudio economía, que es irte 6 semanas a una pyme.
Claro, eso fui yo.
Claro, entonces, pues eso, estudias un poco la economía local, estudias la empresa que está empezando.
Está chulo.
Sí.
Te llevan ahí, claro, es verdad.
Bueno, si quieres contarnos tu experiencia, Carlos.
Para la gente de ADE, de economía, tal, le viene de puta madre, carreras así.
Sí, sí, o sea, yo creo que es lo más interesante. Si estudiáramos medicina, pues obviamente no me iba a eso, me iba...
No, sí,
claro.
También hay de eso, de lo que has dicho tú. También había un amigo mío allí en Indonesia que estaba en un orfanato.
Sí, sí.
Que estaba ahí.
Tenemos,
genial.
Sí, una chica que se fue el verano pasado y se fue a Azerbaiyán a dar charlas de igualdad de género. Claro, imagínate, un país musulmán.
Ostras,
toma ya.
¿Qué contraste?
Claro, un país musulmán a niños de instituto que tú les estás dando charlas de igualdad de género.
Qué fuerte.
Claro, yo no sé cómo salió viva, pero salió viva.
¿Salió viva?
Claro, también es eso, aprender la cultura, saber cómo decirlo. No lo vas a decir igual aquí en España que allí.
Claro. Y estudiarte cómo son también, primero, tal,
claro,
para calar bien.
Exacto, no, eso, la asociación es eso, no te suelta y te dice ¡pum!
Claro.
Si es un país así tan delicado, pues sí que tienes unos días de que te explican un poco cómo van las cosas. Por ejemplo, allí en Brasil, el programa que estoy mirando son como unos días de clases de portugués al principio, te enseñan la ciudad,
vale.
un city tour gratis.
Claro, que también se disfruta en el voluntariado, no penséis que se está trabajando ahí 24/7, para nada.
No, además te vas con tu contrato firmado de tus horas, de decir, vale, aquí no me van a explotar, voy a hacer mis horitas y nada más.
Y se cumple.
Claro, porque en general los estudiantes de medicina, ¿no?, que mencionábamos antes, que suelen ser carne de voluntariado, en el sentido de que les gusta ir para coger mano en países así, donde es necesaria más ayuda humanitaria y más conocimiento que sea súper básico, sanitario.
Donde no tienes los recursos que hay aquí también.
Pero es genial que también se puede ir gente para hablar de muchos temas, para enseñar español, igualdad de género, y luego también tema de que tenga que ver con economía ya, de tú, Carlos. Vamos a entrevistarte a ti por un minuto,
sí,
y cuéntanos,
dígame,
cuál fue tu experiencia, o sea, ¿qué hacías exactamente en tu caso? Porque...
No, tío, yo estaba en Yogyakarta, que es una ciudad ahí al sur de Java, en Indonesia, y estaba con un proyecto de emprendimiento, como se diga, y yo no sabía bien qué era eso, digo, a saber qué me mandan ahí, y simplemente estábamos en unas... había varias empresitas pequeñas, concreto tres, que se dedican
industria
a hacer,
alimentaria.
Sí, una industria alimentaria, que hacían cositas de dulces, no sé qué, pequeñitas. Entonces nosotros asesorábamos, ya ves tú lo que sabremos, porque todos somos estudiantes. Había estudiantes de todos de ADE, de business, pero de China, de Taiwán, de Pakistán, de todo el mundo, sobre todo asiáticos.
Ajá.
Y entonces asesorábamos en plan de contabilidad, porque claro, la peña ahí no sabe ni cuánto gasta, la empresa no sabe ni cuánto ingresa, no sabe nada, no tiene una página web, nosotros la creamos, no tiene redes sociales... También se crearon.
Sí, eso es verdad. Entonces, ¿De qué era el producto que...?
Kipo. Es como una galletita de coco y...
Esa es la que era tu misión,
esa,
¿no?
Esa era el top. Ese era el
Kipo.
Kipo.
Vale.
Todo seguir a Kipo Bullito en Instagram, por favor.
Kipo Bullito, no se olvide.
Entonces eso. Entonces, y yo también yo lo recomiendo, tanto a ISEC como a Indonesia, como Yogyakarta, como si eres estudiante de ADE de economía o te mola el plan emprender o aprender y estar de una manera así, de tener en contacto con, pues con las bases ahí empresariales, sí, de la terreta, de donde toque, pues vete ahí, hay un montón de proyectos de este tipo en muchos países, como ha dicho María.
Pinta muy bien, pinta muy bien. Tú, María, volvemos a la entrevista principal, lo siento, Carlos, sé que te gusta hablar. Tú, cuéntanos, ¿vale la pena hacer algún proyecto de voluntariado de este tipo? Aunque hay de muchos tipos, claro, pero ¿vale la pena ir con ISEC?
Hombre, yo creo que sí, porque también lo que es bueno es que, es lo que he dicho, que somos una asociación, no somos una empresa. Y ahora si te pones a buscar voluntariados en internet, te sale, bueno, pues un mesecito por 1,000 euros. Y tú dices, hostia, y nosotros estamos cobrando 250, ¿pero por qué? Porque nosotros no buscamos el beneficio económico, sino esa red de intercambios para los, claro, jóvenes, para también darnos cuenta de los problemas que hay en el mundo y en distintas sociedades. O sea, no es una empresa.
Claro. Y luego también mencionar, para que lo sepa la gente, que hay becas, sí, de la, por ejemplo, las becas de la Universidad de Valencia, que te lo pagan todo, sí, te lo pagan casi todo. Si haces, sí, hay requisitos, yo, ahora voy a contar yo mi película, yo me fui de voluntario también, aunque me fui solo 2 semanas, y por eso no entré no cumplí los requisitos de la beca, porque hace falta estar más de 21 días.
Y enteraros bien, porque no todos los países, porque Indonesia no está.
O sea, que ninguno de nosotros hemos sido becados, o sea, para ir a voluntariado, pero y ahí, aún así hemos ido.
La pasta es tremenda, ¿eh? Te becan todo y pueden ser 1,000 y pico de euros contando el vuelo, te cuentan todo. Entonces, sí, informaros, sí, bien del país y de los requisitos, porque, vamos, os puede salir gratis. Y bueno, gratis está... no, lo paga el resto, pero vamos.
Sí. Sí, está en la página, por si alguien lo quiere mirar, en la página del SEDI, y se llama Bolsa de Viaje. Sí, y ahí te pone, pues, tanto si lo haces dentro de España como si fuera, y te pone, pues, más dinero o menos. Lo único que tienes que hacer es guardarte todos los recibos.
Muy importante.
Bueno, y es cierto esto que voy a decir, que es verdad, que yo creo que, a ver si lo pensáis los dos también, yo creo que sí, que últimamente está muy de moda eso de apuntarse a cosas de voluntariado para hacer currículum, para posturear, sí, para no sé qué, sí, sí, en vez de más allá de la vena altruista.
Mira, sinceramente, mientras hagas un gesto, dejes ese gestito en el mundo, a mí me da igual porque lo hagas. O sea, como si te quieres ir a limpiar las playas, eso que está, la foto está súper de moda, a limpiar las playas y hacerte la foto antes y después, de puta madre. Mientras lo hagas, uh-huh, está genial. Nosotros, por ejemplo, en el foro de empleo de la Facultad de Economía, estábamos, sí, enfocados a cómo los voluntariados se pueden introducir en el currículum. Y, por ejemplo, nosotros dentro del comité, que somos también voluntarios, ¿cómo podemos poner que todo esto nos está ayudando a crecer? Por ejemplo, una chica puso que ha sido durante un año vicepresidenta de Recursos Humanos, uh-huh, y gracias a ello está ahora en Berlín haciendo prácticas.
Toma.
O sea, es todo como lo quieras poner.
Claro, pero eso es porque tenía un cargo importante.
Bueno.
Aparte, pues, para hacer voluntariado.
Depende cómo lo pongas. Si lo pones ahí en inglés, ahí curradito, las empresas dicen,
Ya. Bueno, a ver, una pregunta que tiene que ver con el tema, aunque es un poco cortante, pero siempre la hacemos a todos los invitados. Tú, María, ¿eres feliz?
Hostia.
¿Qué respuesta es distinta?
¿Sinceridad o queda para quedar bonito?
Tú di lo tuyo.
Hay de todo en estas respuestas.
Vale, pues...
Lo que te salga ahora mismo.
No, estoy en ello. Estoy trabajando en ello.
Muy buena respuesta.
Vale, buena respuesta. Sin más.
Por favor.
Ya, ahora vamos a pasar a una batería de preguntas que tienes que ser sincera, ¿vale? Y va a ser pim pam, ¿vale? Sí o no, A, B.
Vale, corre, vale.
Pero venga, no van a ser tan profundas.
No, va a ser filosóficas.
Cosas banales.
Sí, puedes contestarlas, ¿eh? Te puede escuchar tu abuela.
Vale, perfecto. ¿Vale? Un saludo, ya.
Un saludo.
Vale,
a todo útil.
Empezamos suave. Juan, no vamos a decir todas, ¿vale? Porque aburre, ¿vale?
Entonces, vale, va, pues párate tú.
Vamos a hacer algo, yo te paro, ¿vale?
Vale, dale.
Vale, María, ¿mar o montaña?
Montaña.
Vale.
Albornoz, ¿a favor o en contra?
En contra total.
Coincido.
Vale, ¿eres de las que compra alcohol bueno y luego compra la marca blanca de cola de Hacendado?
Sí.
Vale,
pregunta que dice mucho de una persona. ¿Alguna vez has llegado a pagar por el pack de Office?
No. No.
¿Quién lo hace?
Ni lo haré nunca.
Vale. ¿Ducha con o sin música?
Con música.
¿En serio? Qué fuerte. Yo no.
¿Y qué haces en la ducha?
Tío, no se escucha, ¿no? La música, si está el agua ahí cayendo.
¿Cómo que no? Pues si te la pones al uno, ¿no?
Al 1.
Yo aunque me la ponga al 100. Yo sí creo que ya me la pongo al 100 cuando voy con casco normal por la calle. O sea, que en la ducha ya...
Entonces el problema es tuyo ya.
Eso es verdad.
Juan está sordo.
¿Playmobil o Lego?
Hostia, Playmobil. Pero por mis hermanos, porque siempre les compraban a ellos esas mierdas. A mí solo muñecas.
¿Les llamabas Playmobil o les llamabas Clicks?
Playmobil.
Tío, vale, la llama esta mi abuela,
esta
tío.
Esta pregunta va para gente de otra quinta.
Mi abuela.
Yo le llamo Clicks.
María tiene la misma que nosotros, creo. ¿De 96?
Sí. ¿Estás preguntando la edad?
Sí.
Estás liando.
Tío, si solo se escucha, no se ve. La voz es que era más de 24 y medio que de 22. Sí.
Ni que tuviera aquí 80 años.
Va, venga, para que no se alargue. La última. Va, ¿sí o no?
¿Sí o no qué?
¿Sí o no?
Sí.
Perfecto.
Y ahora entramos al juego, ¿no?
Ah, o... vale. Vale, va, venga. Entramos al juego. Mira, he preparado, María, un juego súper chulo. A mí me lo hicieron de Erasmus.
Lo vende muy bien.
Y me moló bastante. Entonces, te voy a poner unas canciones y tú tienes que decir en qué idioma están cantadas.
Vale.
¿Vale? Entonces, no puedes mirar donde estoy mirando yo.
Vale.
Porque soy tan tonto que me he puesto el idioma por si se me olvidaba. Pero, pero te voy a poner... Hay algunas imposibles y hay otras... Hay una fácil.
Vale.
¿Vale? Entonces, voy a con una normal, ¿vale?
Madre mía, soy malísima para los idiomas.
¿Sí? ¿Sabes? ¿Hablas algún idioma aparte del español?
un poco valenciano, un poco inglés y un poco italiano. Pero así, niveles básicos.
Va bene.
Seguro que sale en italiano y no me entero.
Puede ser. Vale.
Seguro.
Le doy, ¿vale? Joanot.
Dale.
A ver cuándo cantan. Ya, demasiado.
Pero escúchame, ¿cómo voy a saber yo el idioma de esto?
Pompa, Juan.
Ahí está.
Vale. No. ¿Te suena de algo? ¿Os suena? Es que en verdad, Juan, tú sabes, tú puedes jugar si quieres también, Juan.
Yo ya la sé, pero no lo voy a decir.
¿Pero tú lo sabes?
No, porque lo ha leído. Es un tramposo.
No, no.
Míralo.
Lo he
leído.
A ver. Sí. ¿Le doy un poquito más o...?
No. Pero si no, lo voy a adivinar.
¿No vas a adivinar?
Ah, mira, quiero hacer trampas, pero no leo desde aquí.
Fácil.
Juan.
Yo sí creo que sí que sé cuál es.
Sí, si la lees es fácil.
No, te lo prometo que no.
A ver, haz un... Yo qué sé, tira al aire. Yo qué sé.
Yo qué sé, turco. Que no sé.
¿Juan?
A ver, yo digo vasco.
¡Oh! Hostia.
Vasco.
¿Es vasco?
Correcto.
Es que la había escuchado esta canción ya.
Sí, la habías escuchado. ¿Te suena la canción?
Por un amigo vasco, sí.
Bueno, vale, va, siguiente. Vamos a darle cañita. Vamos a una facilidad, ¿vale?
Dale.
¿Vale? ¿Le doy?
Sí.
Es que voy a quedar de paleta total, seguro.
Vale, María, no te pongo más, que si no, la gente se nos lía con la canción. ¿Qué dirías que puede ser? Por ejemplo.
Hostia, yo qué sé, suena así un poco francés, pero es que no tengo ni idea.
¿Quién? Muy bien, ¿es francés? Dale.
¿Sí?
Enhorabuena.
Muy bien.
Vamos 1-1. Yo lo tengo muy en serio.
Juan, no te piques, ¿vale?
No, pero es que lo está leyendo.
Que no lo estoy leyendo. Ahora hay una que pone claramente el nombre. Ahora no lo pongas eso.
No. Vale, voy a poner una, ¿vale?
Vale.
Venga.
El desempate.
Estás imposible.
shalalala, happy, 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 ajala, bernyanyi, shalalala.
Esto puede ser cualquier cosa.
Ajala, ajala.
Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai, lambai.
Bueno, yo creo que ya...
A ver, ¿qué podrías decir, María?
Yo qué sé.
O sea, estás exonerada de decir cualquier barbaridad porque la verdad es que es difícil.
Que no sé, no sé.
Tírala.
¿Árabe? Es que suena muy extraño. O sea, en plan, así un idioma...
No, no.
Por ahí. Sí.
No, justamente no es árabe.
No es árabe.
Juan tiene un poco de preferencia porque...
¿Por qué?
Bueno, no sé. Primero porque me conoce.
¿Uy?
Bueno, va.
Joder, pues
¿tú,
no sé.
¿Tú qué dirías?
Porque te conozco. ¿Indonesio?
Muy bien, Juan.
¿En serio?
Sí. Exactamente, Indonesio.
Joder, eso, no, pensaba, no, yo iba a decir árabe también, ¿sí? Yo iba a decir árabe, sí.
Pues no ha ganado nadie, me cago en tú.
Ay, sí, he ganado yo.
No, uno,
sí, claro.
Vais 1-1. Y voy a poner la última, ¿vale? Porque tengo muchas, pero voy a poner la última.
Vale, va.
A ver qué creéis. Esta... Estáis los dos en igualdad de condiciones, porque no hay cosas extrañas, ¿vale?
Vale.
Vale.
Se viene.
Ahora rompe.
Subidón.
Se vi smelter bort som snö. Och de ser att det är fel. Men jag flipper fingern får jag lage min väg. När alla ber att stoppa upp. Glöm det och fokusera och jobb.
Corto, porque si no, se viene el estribillo y es más fácil.
Vale, va, voy a decir yo primero.
Va.
Rumano.
¿María?
Si es que me dan ganas de decir que es Esperanto, yo qué sé.
Esperanto no puede ser.
Buah, para la próxima me lo apunto, una canción en Esperanto.
Seguro que existen.
Ah, ya sé que lo has hecho. Te has metido en el historial en los archivos de Eurovisión.
No, bro. Indonesia, Eurovisión. Como Australia.
Exacto.
Que no lo sé, no lo sé.
Última...
Yo que he dicho rumano.
Uh-huh. Vale.
Yo sigo con el Esperanto.
Te aviso que Juan no ha ganado.
Oye.
Entonces cualquiera que tires... va.
María, Esperanto no es.
¿No? Vale, gracias.
Yo diría que es...
No digas nada.
Te puedo condicionar.
Ay, no sé. Es que no sé. ¿Ruso?
¿Hebreo?
No.
¿Cuál es?
¿Noruego?
¿Noruego?
Y... Exacto.
Mía,
os voy a poner muy mal, ¿eh?
Bueno, por geografía he ganado yo. Está más al norte.
Es verdad, está más cerquita.
Bueno pues,
empate. No me gustan los empates, soy muy competitivo, pero bueno, empate.
Vale,
no,
luego no pasa nada. Un pulso o algo, una batalla de rap.
Bueno.
Debe entrar un rapero, ¿eh?
Sí.
Un rapero, aunque sea de esos que veis al lado de la universidad que hacen batallas de gallos. Plan, tu madre es gorda, tal, y tu padre no sé qué.
Sí, vale, sí. Un día lo traemos. Que, no, que pase, se pase la hora entera rapeando.
Exacto.
No vale decir nada que no tenga rima.
Y pero metiéndose con nosotros, tal cual como nos ve, tiene que hacer un rap sobre nosotros metiéndose con nosotros.
Que nos humille, nos denigre, exacto, que salgamos de aquí llorando.
Exacto. Y luego salga con el poder del programa.
Vale, María, pues no hay tiempo para más historietas, la verdad. Porque nos ha encantado estar tenerte aquí. Y igual en un futuro te volvemos a llamar, pero para hoy ya está bien y yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien escuchándonos.
Sí, y viene muy bien traer a alguien que esté en ISE, que esté en una asociación así de voluntariado, porque la gente se tiene que animar a hacer voluntariado. Animaos, chavales, porque es una pasada, y sí, animaos, sí, a hacerlo con ISE, que conoceréis a María.
Aunque sea para ir de vacaciones.
No, hombre, no.
Hay tiempo para... En voluntariado te diviertes, ayudas y,
claro,
y aprendes.
Sí, sí. Así que si lo estáis pensando... Ayesek, Valencia.
Ayesek, María.
María.
Vale, un beso, María. Cuídate.
Bueno, encantada.
Bueno, el tema de hoy no es solo de extrema actualidad.
Y hemos vuelto, ¿no?
Y aquí estamos.
Es que había que darle a María, decirle, hola, ¿qué tal? Aquí está, las escaleras, está, te vas, adiós. Es que ya no nos acompaña.
Siempre queda un poco, sí, extraño cuando se tiene que ir el invitado.
Yo me siento solo.
Sí.
Sí.
Después está al lado de una mujer. No, la verdad es que podríamos decirle que se quedara. Lo que pasa es que si lo hiciéramos, pasaría que a lo mejor se quiere meter de repente en medio del tema y decir ahí su opinión y decir, no estoy de acuerdo.
Y es que en verdad el invitado siempre puede dar problemas.
El invitado viene a lo
porque
que viene.
Porque nosotros estamos con la información sesgada. Que no, hombre, que no.
Con la información sesgada de antemano.
Aceptamos todo, hombre. Aceptamos todo. Hoy hablamos del Brexit, ¿no?
Sí, el tema de hoy, como os decía, no es solo de extrema actualidad, porque, bueno, porque lo es, porque se está hablando ahora. La fecha clave, la fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el 29 de marzo. Sino que además... La semana que viene. Es lo que se supone que es la fecha límite que se marcó en 2016, en verano de 2016, cuando sucedió todo esto. La cuestión versa de extremos, de posiciones enfrentadas, que todos conocemos cuáles son, por una cuestión central, que es la permanencia en la Unión Europea, y eso es lo que divide ahora mismo a la sociedad británica. Unos a favor, otros en contra, unos quieren irse, otros quieren quedarse, y está casi al 50%. Ahora mismo no se sabe a cuánto está. Hay sondeos que dicen que ahora si se votara ganaría el Remain, el quedarse en la Unión Europea.
Pero macho, al final... es que estamos hilando ahí muy fino, porque en verdad ganaron por cuánto ganaron en el 16.
Se decir, final fue 52 contra 48. O sea que el régimen de la mayoría produjo un terremoto. En toda Europa no es el fin del mundo, ahora hablaremos de ello, pero parece todo un poco disparate, ¿no? En su momento lo pareció, y ahora también, ¿no? Ha sido un caos desde entonces. Se ha tirado 2 años y medio para negociar Theresa May un acuerdo. Lo presentó en noviembre. No lo llegó a presentar porque vio que no iba a poder salir del Parlamento Británico con un resultado positivo. Al final lo presentó en enero, luego en febrero otra vez, y ha sido rechazado por mayoría. Así que lo que quieren ahora negociar es un plazo de 3 meses... para conseguir un nuevo acuerdo, aunque se ha visto que no parece que vaya a quedar nadie contento. Se habla de Brexit duro, de Brexit blando, de no Brexit en absoluto, y lo que sí que está claro es que vamos a hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y más concretamente de los riesgos y de las consecuencias. Esto es el efecto pájara.
Juan, yo es que la verdad es que tengo un poco de tristeza por el Brexit.
¿Tristeza de qué?
Porque es que si se
van a abrir menos Erasmus. ¿Vas a decir eso?
Se nos acaban muchas cosas. Se nos acaba sobre todo el Erasmus, exacto.
El Erasmus se les acaba a ellos.
Y a nosotros.
Los que se fueron a Inglaterra. Bueno,
los que se fueron a Inglaterra, hombre. Dicen... Que hay mucho español que se va a Inglaterra.
Dicen que aún así se seguiría. Esa es un poco la cuestión también. Salir de Europa, ¿qué conlleva? ¿No? Porque al final mucha gente dice, no, se va a quedar lo mismo. Nos vamos a quedar con lo bueno y no con lo malo. Entonces eso es importante ver, para empezar, cómo han ido las negociaciones. En primer lugar, podemos dividirlo en 2 etapas. El acuerdo de divorcio, es decir, cuál iba a ser el coste, cuántos miles de millones iba a costar el Reino Unido salir, que es otro tema caliente con el que, en fin, que le reprochan a May, a ver cómo negocia y demás. Y luego el acuerdo sobre las relaciones futuras. Entonces eso, a partir de ahí se establecerá un futuro acuerdo comercial que gobierne las relaciones entre ambos. De momento no ha salido nada y...
Tiene que haber un acuerdo,
que,
¿no?
Claro.
Para el Parlamento, que
lo
apruebe.
Tiene que haber un acuerdo, sí. Ahora, las noticias más actuales son que el tercer intento de votación ni siquiera se ha podido presentar. El presidente de la Cámara de los Comunes en Reino Unido, en Londres, lo ha denegado siquiera que se presente. Dice que por pocas posibilidades. Es que no estoy muy seguro por qué. Pero la cosa está muy caliente.
El límite para que... O sea, se supone que Reino Unido sale de la Unión el jueves que viene o el viernes que viene, ¿no?
Esa es una de las opciones. Lo que intentan ahora... es que esto es todo... uno tiene que ir actualizado porque pasa todo... Hay un montón de votaciones, hay un montón de acuerdos, sobre todo estos últimos días. Ya te digo que hay un podcast específico. No vamos a decir cuál porque no queremos que la gente se haga del nuestro.
Es como la bolsa esto, que cambia cada segundo.
Exacto. Aquí os podéis enterar de lo más básico. Lo más básico y lo fundamental ahora mismo. May lo que quiere es negociar 3 meses más para conseguir un acuerdo. Porque si no, esa es una de las opciones... que el Brexit se produciría sin acuerdo, el no deal. Es decir, el Brexit duro, duro.
Hard.
Que es lo que quieren aquellos que en su día, los líderes que en su día votaron por, o abogaron por salir y demás, dicen que el Brexit tiene que ser duro, es decir, sin ningún tipo de acuerdo y que el Reino Unido recupere sus competencias y demás, sobre todo de inmigración, que es lo que movió al Reino Unido en su momento a...
Que es una putada, sobre todo para la frontera con Irlanda. Supongo que, sí. que habrá, te habrán contado algo de eso.
Sí, 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 me han contado.
Porque claro, tú te das cuenta que la puta isla esa separa una frontera ahí artificial, ¿sabes? Sí. Entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y eso va a ser un follón para el tema. Porque claro, si tienes unión aduanera, si tienes libertad de movimiento, lo tienes para todo, no solo para Irlanda.
Hasta ahora, May, en las negociaciones con Reino Unido, una cosa positiva, una cosa en claro que sí que ha sacado es el backstop, que se llama, es decir, la línea roja. La línea roja que ambos querían, aunque May no tiene el respaldo de muchos conservadores y muchos de UKIP, que es el Partido por la Independencia del Reino Unido,
La independencia.
Es que no se cree una frontera dura entre Irlanda del Norte y Irlanda. Puedo hablar con conocimiento de causa, aunque no soy de allí, pero he estado...
La novieta.
No digas nada personal. No, he estado por sí, efectivamente, porque iba a ver a mi novia que vive allí y al norte de Irlanda tenemos Irlanda del Norte y luego una parte que es Irlanda, pero no hay ningún tipo de frontera. Uno pasa y vuelve a pasar y no se da cuenta.
Qué cachondeo eso.
Exacto, es cachondeo, no hay una frontera realmente.
Es como pasar de Tabernes al Almásera.
Exacto, no hay una frontera porque tampoco tiene ningún sentido que esté ahí solo la punta de Irlanda totalmente desangelada, separada del Reino Unido, que es de donde pertenece, separada, quiero decir, físicamente, geográficamente, y tal. Entonces lo que querían era, al menos, de alguna manera mantener, aunque no sea para Escocia, Inglaterra y Gales, mantener, sí, para Irlanda del Norte, algún tipo de marco común que se asemeje a digamos, las normas de juego europeas. Era una línea roja. Exacto, solo para ellas.
Pero sin embargo, yo no creo que se pueda hacer, macho.
Ahora dicen, exacto, los que abogan por la independencia del Reino Unido, los que abogan por un Brexit duro, dicen que eso efectivamente que no se puede hacer, que no quieren. Entonces ese es un poco el tema, es un tema muy importante. Quiero decir que una zona así tan, porque efectivamente tampoco es una zona potencialmente riquísima o súper importante, ¿no? Para el Reino Unido, sin embargo, es un hervidero de problemas. ¿Tipos
es que
de Brexit?
Si no...
Claro. ¿Tipos de Brexit cuáles hay? Hay 5 tipos de Brexit.
Cuéntanos.
Está el acuerdo Chequers, que se llama, esto todo es terminología que ha ido surgiendo estos años, que es el Brexit blando duro. Es decir, duro pero no mucho. Que se salgan, pero que sigan teniendo acuerdos comerciales, demás. Pero claro, ahí está el tema de que Reino Unido, una de las razones por las que quería salir era tener el control sobre la inmigración, sobre la libertad de movimiento. Entonces, si tú te sales ya de las 4 libertades fundamentales de Europa, que son libertad de movimiento, libertad de capital, mercancías y servicios, inaceptable para la Unión Europea. Luego estaba el Brexit duro, que es con el que el Banco de Inglaterra ha venido diciendo que lo que produciría es pues una devaluación de la libra brutal de casi el 10%, un problema de abastecimiento en los puertos
dicen
más importantes
que caería el PIB en un 10%.
Exacto, una caída del PIB del 10%, o sea que el bloqueo del eurotúnel, tendría que entrar el ejército, estado de excepción, etcétera. O sea que, en el fondo, esto es parte de la estrategia de May, decir, oye,
el caos
o
viene,
hacemos,
¿no?
mi trato, o sale adelante mi acuerdo,
o se lía
pardísima. Entonces, estamos un poco en eso. No hay gente que dice que no se va a liar pardísima. O sea, que no haya acuerdo, pero que no se preocupen que no se va a liar pardísima. Eso dicen los del Remain. También hay que decir que aquí en España lo que nos llega es... Pues lo que nos llega. Lo que nos llega es todo a favor de... Obviamente a favor del proyecto europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí se vive otro ambiente, obviamente. Luego hay Brexit duro blando, que sería tener un tratado de acuerdo económico y comercial al estilo de Canadá. Luego un modelo noruego, también dentro de una asociación de Europea de libre comercio, que es el que por el que abogaba Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista del Reino Unido, que ha recibido muchas críticas por ser muy ambiguo en el momento del Brexit. Él no acaba de decir si está a favor o en contra, y al final se ve que ese fue un problema.
Ha hecho ahí de Ciudadanos.
Exacto. Y luego la quinta opción es otro referéndum, que yo no sé si sería buena idea.
Guay,
estamos aquí haciendo referéndums.
Yo eso lo veo, yo eso lo veo.
Ya lo ves, pero si sale otra vez que...
No, es en plan, a ver, sí, esto es como cuando eres niño y dices, no, es que ahora va en serio. No, es que ahora no va a jugar piedra, papel y tijera, que esta es la de verdad, esta es la buena, no sé qué. Claro, al final dices, hostia, ¿cuándo pones el que sí? Si han ganado, van ganado. Tienes que aceptar las reglas, ¿no?
Lo que dicen es, oye, vamos a hacerlo, pero sabiendo las cosas, sabiendo la verdad, sabiendo lo que podría pasar de verdad.
Con toda la información, dices ahora.
Exacto, claro, pero al final
es que hay muchas,
forma parte de la política y forma parte del modelo democrático. Los políticos mienten. Los políticos dicen las cosas y estiman sus propios planes y futuros y sus movidas y puede no ser verdad. Otra cosa que se critica especialmente desde el punto de vista de los que votaban por el Remain y luego también los Brexiters un poco, se vieron desangelados porque aquellos que abogaban o que eran los líderes de la causa de británica a favor de la salida de la Unión Europea eran Boris Johnson y Nigel Farage, que ahora mismo están desaparecidos. En vez de ser Boris Johnson el primer ministro, que es lo que se pedía cuando votó el Remain, cuando salió el Brexit, el hombre ha desaparecido.
¡Qué cobarde!
Dicen que volverá. Claro, eso es otro tema que habría que comentar.
Tío, todos los independentistas son unos cobardes. Se van del país y ya no dan nada de señales.
No se ha ido del país. Seguramente volverá
¿eh?
Es un hombre que fue alcalde de Londres y es, bueno, es populista y... Pero tiene mucha retórica, habla muy bien, a la gente le mola. Bueno, los que le votan les mola porque es así... Es un poco estilo Trump, un poco así... Uh-huh. Que se mete contigo, tal, sí, graciosete.
Sí, sí, bueno.
Sí, por lo que ves, porque tampoco soy un analista político increíble, pero es lo que se ve. Se
Juan
ve
es nuestro experto, británico y nuestro experto en la vida. Y yo, es que a mí me sabría mal que se fueran los británicos, porque hay un montón de cosas que tú dices aquí, la recesión económica, todo eso lo hemos comentado. Sí, pero es que si no, ya no podemos ir ahí a comer fish and chips, Juan.
¿Quiénes estamos perdiendo? Yo creo que tienen más ellos que perder que nosotros.
Y tampoco, ya no veríamos a borrachillos en nuestras costas.
Eso también es verdad. No, es verdad, no. Todo el turismo es verdad que... No sé cuántos ingleses vendrán, pero... ¿Cuántos británicos vendrán? Pero
y Michael Robinson se tendría que volver allí para hablar inglés con acento español.
Y sería un éxito.
Exactamente.
Un saludo a Michael Robinson, que es un máquina.
Es verdad.
Yo le tengo mucho aprecio.
Pero me lo está pasando mal.
Sí, es verdad, es verdad. Y nada, entonces el Brexit... yo hacer dos reflexiones, comentar dos temas, así a ver qué opinión tenemos. Porque...
Sí, zanjanos con dos reflexiones finales, Juan, el tema Brexit. No, para que nos quede todo
más que
clarísimo.
Son cuestiones. Teresa May, ¿por qué cogió ese cargo? Armin me lo explica. ¿Hay un trabajo peor que ese? O sea, ¿por qué la chica dijo, sí, lo haré yo? O sea, nadie va a estar contento. O sea, los que se querían ir no van a estar contentos porque van a querer más, van a querer, no, esto es radical, aquí... fuera, patada en el culo. Y luego, los que se querían quedar, tampoco van a estar contentos nunca. O sea, esa chica, esa mujer, no le cae a nadie bien. Es suicida.
Sí, le mola flagelarse, sí. La verdad es que parece que...
No sé qué estrategia llevo. Y luego también, quería comentar en realidad, claro, vemos todo lo negativo del Brexit, al menos es lo que mamamos con las noticias que nos llegan aquí, pero luego, ¿qué oportunidades puede arrojar el Brexit? Esto abriría un debate...
Oportunidades, tío, de especulativas.
Aparte de las oportunidades de inversión, que sabes que te molan, luego todo el tema de hacia qué modelo europeo queremos ir y demás. Eso iría para otro programa, qué modelo europeo queremos ir. Porque, efectivamente, ceder autonomía a instituciones comunitarias no significa que suprimas las tuyas políticas propias, las oligarquías políticas propias, sino que las reemplazas por otras que son, y pues eso, más internacionales, ¿no? Entonces, un poco el debate que ha planteado el Brexit es el que plantean otros partidos que no son euroescépticos, pero sí son eurocríticos. En España, ahora, pues no, Vox también tiene un planteamiento muy...
En principio...
Que no quiere salirse de Europa, pero sí critica el modelo, sí. Critica la burocracia, critica... Al final, que se vaya en contra de la idea de nación.
Podemos, en principio, también lo criticaba en un inicio. Ahora se han hecho moderados.
Pero... De momento, las últimas noticias son más de Vox. Más de Vox arrimándose a Orbán, que es el presidente de Hungría, Polonia...
A Le Pen.
República Checa, Le Pen, Salvini... Es un poco esa línea que, además, en las europeas, que son ahora el 26 de mayo, me parece...
Votar todos, chavales.
Van a tener mucha representación.
Votad a PACMA.
Van a tener mucha representación. Entonces hay que ver eso cómo se desenvuelven los eurocríticos. Pero bueno,
pues
de momento planteo el tema para otro día. Planteo el tema.
Lo cojo, Juan, y lo acepto.
Solo mercado común con las cuatro libertades europeas o unos Estados Unidos de Europa con coordinación y supremacía de la burocracia europea en cuanto a gastos, impuestos, regulaciones, toma de decisiones, centralizado en Bruselas.
En plan, un país gordo y grande.
Exacto, unos Estados Unidos de Europa. La verdad es que es la frase que más, mejor lo
resume.
Sí,
lo define bien.
Y bueno, al final el Brexit eso va a llevar a una reorganización de la arquitectura institucional, pero hay que ver cómo se desenvuelve todo. Estaremos aquí actualizados. Si es el programa que viene, vemos qué ha pasado, que esto parece que no se acaba nunca.
Estaremos. Y ahora vamos a con la sección de siempre, con la sección de eventos, que vamos a contar una pincelada de algún evento que ha tenido, que va a tener lugar esta semana.
Venga, que entre la ronda de eventos.
Venga, vamos.
Bueno, eventos, si tenéis muchas ganas de salir este fin de semana, cortaos un poco, que venimos de fallas, chavales. O sea, cortaos un poquito, ahí fue la crema. O sea, estar en casa, tal, y os, pues, yo qué sé, con vuestra abuela, o sea, salir con la novia, yo qué sé, estudiad un poco, sacad adelante vuestras vidas, pero ya las fiestas se han acabado. Y no, mencionar dos cosas que son falleras. Primera, ir a ver el manto de la Virgen. No sé hasta cuándo está, pero...
Eso aguanta hasta que aguanta las flores, ¿no? Como todo en la
vida. Imagino
villa.
Que sí. Daos prisa porque la verdad es que está muy bonito. Yo quiero ir.
Yo no he ido. Siempre voy borracho a verla.
¿A verla a la Virgen? ¿En serio?
Tío, sí. Bueno, pasas por ahí, ¿no?
¿Cuándo? ¿Por la noche?
Sí. En plan, volviéndome a casa andando en la Nidelfog.
Ah, pues...
Claro.
Es una tradición tuya. Yo no
sí,
la tengo.
Pues yo la tengo. Me pillo para casa.
Bueno, va, pues nada.
Es que ahora ya soy rico y vuelvo en Cabify, tío.
¡Hala! Bueno, otro tema importante, liberalización del taxi.
Apúntalo, Juan.
Vale, me lo apunto.
Vale, ¿y algún eventillo más que valga la pena, aparte de lo típico futbolístico del fin de semana?
Ese
Sevilla-Valencia.
De ese no he hecho research. A mí me gustaría ir, y esto es en serio, si vais, me vais a encontrar, es un plan un poco random, pero... Trivial Night. ¿Esto qué es? Os lo cuento. Hay un lugar que se llama Hotel California en Ruzafa.
Qué poco que...
Esto no sé si tiene el caché que tiene para mí, pero lo que hace es montar una competición de Trivial. Entonces vas con tus colegas, un equipo de 3-5 y tal, pagas 6 pavos, cenas y juegas al Trivial. O sea que está de puta madre. Yo no sé si os mola la idea. Yo
¿3 pavos? ¿Cenar?
6 pavos.
Ah, perdón, es que... 6 pavos,
pavos
cenar está
cenar
bien también.
Más Trivial.
Y tienes que... Es un equipo, ¿sabes si hay que llevar un equipo?
Sí, sí, eso. Llevas tu... No te van a poner ahí con gente que no conoces.
Tío, yo soy el puto amo, yo me reviento a todos.
No, de 3 a 5 personas he visto. Hotel California en Ruzafa el jueves, mañana, esta noche.
Welcome to the hotel.
Exacto, supongo que ahí vendrá. Y está muy guay el sitio. Yo lo recomiendo. Pero bueno, vamos a darle...
Vamos a darle finalización al programa con una frase, como siempre hacemos, que en este caso es de Albus Dumbledore, que no es una persona real, ¿vale?
Ojito.
Y la frase dice así. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. We drive to a house in Preston. We see police arresting. How's that for first impressions? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. It's got a lovely garden, a garage for two cars to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. Going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea, and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. Can't think of four.
what she bought it for.